COPE Aragón.
Estar informado.
Las urgencias en los hospitales aragoneses han aumentado ya un 4% por la epidemia de gripe. Ello está derivando en la saturación de algunos centros y en los retrasos en las atenciones a los pacientes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. A pesar de ello, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, afirma que no hay una sobresaturación. Él define la situación como de demoras puntuales que son fruto de la organización hospitalaria y lo explica así.
No existe saturación o sobresaturación en los servicios de urgencia. Sí se ha dado algún caso puntual, pero es por criterios clínicos. No es igual alguien que entre con una insuficiencia cardíaca solo a que entre con un problema cardiológico y gripe. No lo podemos meter en una habitación normal porque tiene gripe. Y eso ha supuesto en algunos casos la decisión clínica de mantener a ese paciente en niveles de aislamiento y se demora el ingreso en planta.
Además, a través de la coordinación del 061, se lleva a los pacientes a un hospital u otro dependiendo de sus necesidades. Por ejemplo, las personas mayores con gripe van al provincial o al militar.
Tenemos como si fuera un centro de coordinación en el que, a través del incluso el 061, llevamos a pacientes a un determinado hospital o a otro, independientemente del sector al que pertenezcan, para no saturar los servicios de urgencias.
Todo esto es la consecuencia de que la incidencia de gripe se haya duplicado en la última semana. Superamos el umbral epidémico con 162 casos por cada 100.000 habitantes. Y si las urgencias se saturan, a nadie se le escapa que también es por la falta de profesionales sanitarios. El Colegio de Médicos afirma que faltan hasta 500 facultativos en atención primaria. Álvaro Montaner, buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. La falta de profesionales afecta especialmente a los consultorios de algunos pueblos. Son los llamados puestos de difícil cobertura. Sanidad trabaja en la búsqueda de profesionales y ello ha dado sus frutos, por ejemplo, en Utrillas. La semana pasada se incorporó un médico a su centro de salud, mientras en Aguaviva también llegará un nuevo médico el próximo martes.
Tenemos en mente el desarrollo de una ley extraordinaria para la provisión en la cobertura de determinados puestos que a día de hoy son de difícil cobertura, valga la redundancia, y que el trabajo se está viendo en el día a día. En estos últimos meses hemos conseguido una veintena de profesionales para el ámbito de la medicina de atención primaria.
Bancalero ha afirmado que también se trabaja en cubrir las plazas vacantes en la zona de Gea y en el Alto Aragón, donde especialmente son necesarios profesionales de pediatría.
Y por cierto que Zaragoza será sede los días 30 y 31 de este mes del Congreso Medicine 2044. Allí se debatirá con expertos internacionales sobre cómo va a ser la medicina del futuro. Y mientras tanto, la coordinadora de asociaciones de personas con discapacidad, Cádiz, reclama al Gobierno de Aragón una mayor coordinación entre las áreas de servicios sociales y sanidad para favorecer así una mejor atención a las personas con discapacidad, nos lo cuenta Yolanda Sarsa.
Es una de las cuestiones en las que Cádiz entiende que se podría mejorar, tal y como ha indicado la presidenta de la coordinadora, Sara Comenge.
Bueno, pues al final se trata de que desde ambas consejerías, en este caso del Gobierno de Aragón, bueno, pues exista una coordinación mayor y que se escuche más, ¿no?, una a la otra, y que los problemas que muchas veces están en servicios sociales sean vistos también desde sanidad como un problema que también afecta a la sanidad, ¿no?
Así se ha puesto de manifiesto sobre la mesa en la comisión de seguimiento del proyecto Huesca Más Inclusiva que se ha celebrado este miércoles con la asistencia de responsables y representantes de las entidades y de los organismos promotores del proyecto, en la que se ha analizado el avance en el tema de la accesibilidad en diversas áreas. A pesar de los avances experimentados, se sigue trabajando en la accesibilidad a través de diversos proyectos que en el caso de la capital altoaragonesa también se centran en el urbanismo. Por otra parte, se ha confirmado que en febrero se entregarán las obras del nuevo edificio Conexión, al que se trasladarán las entidades sociales cuyas sedes se ubican en la actualidad en el llamado Hotel de Asociaciones.
El Colegio Parque Venecia de Zaragoza ya tiene adjudicados 4 millones de euros para construir la segunda fase de su edificio de educación secundaria, una ampliación de la que podrán beneficiarse los alumnos de una de las zonas más jóvenes de Zaragoza, lo anunciaba la portavoz del Gobierno, Mar Vaquero.
El Colegio Integrado de Parque Venecia tiene en este curso unos 1.042 alumnos matriculados. Podrá ampliarse y está previsto que las obras tengan una duración aproximada de 11 meses y que, por lo tanto, estas nuevas infraestructuras estén disponibles a partir del curso 2026-2027.
Este ha sido uno de los anuncios más destacados tras el Consejo de Gobierno de hoy, pero ha habido más. Por ejemplo, se ha dado luz verde al proyecto de ley de áreas de promoción de iniciativas económicas para fomentar así la instalación de negocios en diferentes municipios, algo que va a beneficiar sobre todo a las poblaciones más pequeñas.
Un proyecto de ley con una clara colaboración pública-privada que pretende llevar a cabo la organización de zonas económicas de negocios, fundamentalmente comercio, favorecer su impulso, favorecer también la regeneración de determinadas zonas comerciales urbanas.
Bueno, pues esta norma le vendrá muy bien a muchas zonas de Teruel, por ejemplo, a algunos pueblos de la comarca del Jiloca, donde se está complicando comprar pan. Al cierre de la panadería de Fuentes Claras se une ahora la de Torrijo del Campo. Nos lo cuenta desde COPE Jiloca Sara Beltrán. Buenas tardes.
Buenas tardes. Para todos estos negocios no es nada fácil cerrar. La familia de María Jesús y Carmen Terrado regentaba la panadería de Torrijo desde hace 80 años.
Nos hemos encontrado muy a gusto con la gente del pueblo y luego pues llevamos una cosa muy positiva de nuestros clientes y el amor que hemos podido dar y el amor que nos han dado ellos. Y ahora todo ese cariño y ese apoyo y que te juntas por la calle y me dices, ¿cómo te encuentras, María Jesús? Lo voy llevando. Con tristeza, pero lo voy llevando. Estamos haciendo un duelo.
Con este cierre, Torrijo se queda con tan solo un punto de venta de pan. Los pueblos a los que suministraban tendrán que desplazarse hasta esa localidad para poder tener pan. Lo que no se va a perder, por suerte, son las recetas. Organizaron una jornada de puertas abiertas donde compartieron con todo el mundo esas recetas que ellas habían heredado de su abuelo.
Les hemos prestado nuestras recetas para que ellas las continúen porque como les gusta el sabor, pues quieren continuar.
Además, se espera que el año que viene se jubile también el panadero de Burbagena, lo que todavía dejará más complicado el suministro de pan.
Pero desde Teruel también tenemos hoy buenas noticias. Te cuento, Teruel registra su mejor año en el panorama audiovisual. Los grandes rodajes que ha habido en la provincia, como el de un spin-off de The Walking Dead, han generado 250 días de actividad en este sector y un impacto de más del doble que en 2023. Cuéntanos, Pablo Fernández.
La provincia de Teruel ha cogido 19 rodajes de alto impacto, entre los que hay 13 producciones de cine publicitario, 3 largometrajes, 2 series de ficción y un reality de televisión internacional. Como ha dicho José Antonio Martín, coordinador de la Teruel Film Commission, ha sido un año histórico no por el volumen de rodajes, sino por la importancia de estos.
Lo que ha ocurrido este año es que hemos tenido unos cuantos muy grandes rodajes que ya han estado bastante tiempo o mucho tiempo en el territorio. Hablamos de rodajes que han estado un mes, que han estado 20 días, frente a otros años que los rodajes eran igual de importantes, pero a lo mejor eran rodajes que en la parte que nos correspondía a lo que era Teruel, a la provincia de Teruel, eran 4 días, 5 días.
Y es que estos rodajes han generado 250 días de actividad y más de 37.000 pernoctaciones en 8 de las 10 comarcas turolenses. Todo ello ha supuesto un impacto directo de 4,5 millones de euros, que para que te hagas una idea es más del doble del impacto que se registró el año pasado y que es la mitad del impacto que generan los rodajes en todo Aragón.
Y Aragón y Galicia han estrechado hoy sus lazos de unión. Los presidentes de ambas comunidades han anunciado su interés por renovar el contenido de la llamada Declaración de Santiago, firmada en 2021. Con ella se quiere seguir defendiendo una reforma del sistema de financiación en la que se tenga en cuenta a todas las comunidades, el presidente gallego Alfonso Rueda.
Lo que es de todos se discuta y se reparta entre todos, por lo tanto seguimos diciendo, Galicia sigue proclamando, ahora con más firmeza que nunca, porque creo que es necesario, que la financiación de nuestro país hay que discutirla y acordarla entre todos y que negociaciones bilaterales que excluyan a los demás están excluyendo también una parte que es de todos.
También se reclama que el sistema de financiación cubra el coste real de los servicios teniendo en cuenta cuestiones como el envejecimiento o la dispersión de la población, el presidente aragonés Jorge Azcón.
El coste real de los servicios tiene que tener en cuenta factores tan importantes como es la dispersión, la orografía, el envejecimiento o la despoblación, características que, como todos ustedes saben, tienen nuestras comunidades autónomas.
Aragón y Galicia también quieren trabajar de forma conjunta en, por ejemplo, la mejora de la sanidad o también el fomento del turismo relacionado con el Camino de Santiago. Llegamos a las 3, sigue la tarde de COPE.